Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Buenos días, queridas y queridos auditores de la Radio Diferencia. Tal como se ha anunciado, estamos en el programa semanal Catarsis, donde los socios participarán en diferentes temas que de actualidad y que les son de su interés. Estamos en este momento con José Ciudad, un socio de la Radio Diferencia, quien nos va a hablar sobre historia y ciencia, y en esta oportunidad se referirá a las matemáticas. Así que, y lo dejo con él. Adelante, José.
Muy buenos días, teleaudientes. Como decía el Raúl, voy a empezar a hablar sobre cuatro tópicos cortos de matemática. Primeramente, el primer tópico que voy a hablar es, ¿se podría decir que el primer matemático en calcular la forma exacta del diámetro de la Tierra fue Eratóstenes de Alejandría, quien al usar un poste de más de un metro y multiplicar el poste miles de veces, a la vez que usando el Sol como elemento contributivo para el cálculo de la dimensión de la Tierra? Otro gran calculista, pero más próximo a nuestro tiempo, fue el padre de la topología, el gran matemático musulmán Al-Battani, quien estudió la relación existente entre un objeto geométrico y el álgebra. El matemático ruso Zapotinsky creó un fractal que lleva su nombre, el cual es conocido como anillo o toro. Y dos grandes algebristas alemanes, Jacobi y Gauss, portentosas mentes pensadoras, el primero creó la matriz jacobiana y el otro la campana de Gauss. Eso por todo.
José, si tú pudieras hablarnos, extenderte un poquito sobre los fractales. ¿Qué son los fractales? ¿Cuál es la información que tú tienes de ellos? Es un tema interesante en las matemáticas que tiene mucha importancia y gran influencia en la manera como se resuelven muchos problemas del mundo, del universo y la naturaleza, especialmente en la física, en la astronomía y con la aplicación en matemáticas de los fractales.
Ya, los fractales son figuras que no existen realmente en el universo, sino que son ponderaciones mentales que hacen los geómetras para definir una figura que se repite en sí misma miles de veces. Este es un campo donde podría tener mucho que decir los fractales matemáticos. Es la cristalografía, que es una parte de la geología que estudia los cristales que conforman, por ejemplo, las estalagmitas en las cuevas.
José, pero es cierto, o sea, es una construcción teórica que se hace del concepto de fractal como una unidad mínima de lo que sería en el universo de la materia, ¿eh? Como algo así como los átomos. Sí. Entonces, pero se ha encontrado, por ejemplo, como tú tocas el tema de los cristales, que la unidad mínima se repite indefinidamente, se repite muchas veces y pareciera que no termina.
Bueno, Zapotinsky creó un fractal que lleva su nombre, el fractal de Zapotinsky, que es un anillo. Resulta ser de que Zapotinsky en 1916 creó este fractal porque es de mucho, no solamente en matemáticas, sino que se usa en biología, en física, en astronomía, porque los fractales son básicamente unidades geométricas pequeñísimas que se repiten miles de veces en sí mismas y que pueden crear, por ejemplo, tejidos, cosas así más complejas.
Sí, o sea, tal como tú lo describes, son unidades mínimas de la materia en sus diversos niveles de organización, desde lo más simple a lo más complejo, que llega a un punto que se repiten indefinidamente. Mm. Y por último, José, quisiera que brevemente pudieras darnos una idea, o qué es lo que piensas tú de que matemáticos de la antigüedad, mediante solamente el razonamiento lógico, fueron capaces de de hacer algo tan portentoso como medir el diámetro de la Tierra, cosa que actualmente con instrumentos muy ultramodernos se ha encontrado que son bastante aproximadas a las medidas que hay hoy en día.
Lo que pasa es que en esa época, en miles de años antes de Cristo, en Alejandría, en Egipto, habían traído conocimientos de Grecia, específicamente de Atenas, donde sabían de los trabajos de Demócrito, de muchos racionalistas griegos. Entonces, estaba la biblioteca de Alejandría. Entonces, este caballero, don Erastótenes de Alejandría, debe haber ido a la biblioteca a estudiar y ahí sacó algunas conclusiones o derivadas racionales que le dieron la posibilidad de hacer un cálculo tan preciso.
Sí, algo muy impresionante que solamente mediante la observación y el razonamiento lógico haya sido capaz de hacer grandes logros que hasta hoy en día influyen en la ciencia y en el conocimiento de la humanidad. Bien, este ha sido el espacio de José Ciudad, nuestro socio de la Radio Diferencia, Historia y Ciencia y Matemáticas.
Muchas gracias, queridos teleoyentes.
Queridos auditores y auditoras, estamos de vuelta en el espacio radial de Radio Diferencia Catarsis. Y en este momento me encuentro con nuestro socio Lois, quien en su programa, en su espacio radial Arte sin Cura, nos va a conversar y hablar sobre María Callas, una cantante lírica de ópera muy famosa en la historia de la música. Así que te dejo, Lois, adelante.
Este sábado, en la Corporación Cultural de Las Condes, parten las funciones de La Última Noche de María Callas con dramaturgia de Juan Antonio Muñoz, dirección de Claudio Pueblo y el protagónico de Solange Lackington. La actriz dice que esta pieza habla de la humanidad de María más del personaje Callas. La mayor leyenda de la ópera en el siglo XX, María Callas, murió el 16 de septiembre de 1977 en París. Tenía 53 años y estaba sola. La versión oficial es que la divina habría sufrido un ataque cardíaco, pero también la sombra del suicidio comenzó a diseminarse de manera muy rápida y con ello su mito creció hasta las alturas insospechadas. ¿Qué pasó en los momentos previos a su partida? El periodista Juan Antonio Muñoz, decano de la Facultad de Comunicaciones de la UNIAC y crítico de ópera de El Mercurio, es el autor del libreto La Última Noche de María Callas, que se presentará desde este sábado y hasta el 10 de septiembre en la Corporación Cultural de Las Condes, Nuestra Señora del Rosario 30. El profesional, quien el año pasado debutó en este espacio con el montaje El Sueño de Shakespeare, rememora a Artes y Letras, que cuando se le propuso escribir una obra de teatro sobre la soprano de origen griego, en principio se negó. No lo creía posible, y menos todavía, a una vez que estuviera escrita, conseguir a una actriz capaz de interpretarla. La podrían haberlo hecho Silvana Magnano, Irene Papas, Anne Bancroft, Valentina Cortese, Natasha Parry, están en otro plano. Pero un día, en conversación con mi amigo Gonzalo Montero, productor de arte escénica de la Corporación Cultural de Las Condes, apareció ante mí una idea de María Calas, la noche antes de su muerte. Dice, agrega que este proyecto rondó su mente varias semanas, pero no lograba escribir ni una sílaba. Un día le hablé, María, ayúdame en esto, dime qué tengo que hacer. Eso fue un viernes. El sábado por la mañana me levanté temprano, desayuné ligeramente y me puse al computador. Prendí una vela delante del busto de María, esculpido por Enrique Campuzano, que tengo en la sala de mi casa, y me lancé. El periodista continúa con su relato y confiesa que escribió como poseído, recurriendo para ello a mi experiencia personal y también a muchos de sus declaraciones y cartas. Juan Antonio Muñoz adelanta que su esposa, Magdalena Menábal, gran soprano, conocedora del arte del canto y admiradora de María, tuvo la idea de sugerir a Solange Lackington como protagonista. Fue la mejor elección. Solange supo encontrar el modo de comunicar la infinita soledad de la Calas que creó y vivió. Agradezco su trabajo de guiación y su profunda sensibilidad. Cierra el dramaturgo. Claudio Perler, quien también dirigió El sueño de Shakespeare, fue convocado para el estreno de La última noche de María Calas y reconoce que bajaron muchos nombres para dar vida a la soprano, pero indiscutiblemente Solange Lackington era la más adecuada, porque desde hacía rato estaba trabajando en este tipo de personaje.
Quisiera preguntarte, en base a lo que nos has contado, ¿has escuchado a María Calas?
Sí, la he visto en la tele, pero en blanco y negro, muchos años atrás.
Ya, ¿y qué te parecía su voz? ¿Cómo cantaba ella? ¿Cómo expresaba lo que sentía en su canto?
Bueno, ella era, y creo que lo puse por acá.
Pero dime tu opinión.
Era fabulosa porque sin haber estudiado mucho canto, porque aquí hay otra soprano que dice que en realidad le faltó estudio, pero era la única que podía bajar de algo de do y arriba al último peldaño como en di, pero como esos cambios de nota lo hacía solamente una genio. Ella venía de una clase, digamos, muy pobre, extrema pobreza, fíjate.
Sí, o sea, tuvo orígenes de mucho esfuerzo y humildes. Humilde, y sí. Llegó a la más grande cima de la música coral y de ópera.
Claro. Aquí, por ejemplo, dice que su obra fue traducida al francés y al italiano, realizada por el reconocido operático Mario Hamlet, Metz. La publicación editorial Puerto Escape incluirá también el texto que fue resultado del trabajo. Fíjate,
dime.
¿Por qué se llevaba tan bien con Onassi? Porque también Onassi en Grecia, él se hizo rico vendiendo cigarrillos en Argentina, pero también venía de una, no sé si extrema pobreza, pero era una pobreza total.
Pero cuéntame una cosa, Luis. María Calas tuvo un origen humilde y llegó a la más alta cima de la ópera. De la ópera.
Sí.
Entonces, pero por lo que tú estás relatando recién, tuvo alguna relación afectiva con Onassis y parece que eso la persiguió en su vida. Estaba enamorada. Y dime tú, ¿habrá sido una causa que la llevó al fin de sus días, o eso no está claro.
Mira, aquí te lo tengo, dice: los últimos 3 o 4 años de su vida los pasó encerrada. Había muerto nazi y lo perdió todo, perdió la voz, perdió el amor, perdió al hijo. La actriz comenta que en sus últimos momentos María hace un recorrido y reflexiona en torno a que la música significó para ella. Habla que su creación fue muy solitaria. Reflexiona sobre los personajes que encarnó, los más importantes, los que le gustaron y los que no. También habla del cuerpo.
Lois, finalmente quisiera preguntarte, ella, por lo que nos comentas, vivía los personajes, o sea, los sentía como que era ella misma viviendo los personajes en sí misma.
Pues tengo muy buena tu pregunta, Raúl. ¿Sabes lo que pasa con ella? Que ella, aparte de ser una excelente soprano, ella tenía el don de ser una gran artista, pero una gran actriz. Entonces, si a esa soprano tú le involucras una actriz que se repone frente a la gente que está escuchándola o viéndola, el hecho de ser actriz, ese soprano lo enlantece, lo avanza mucho más de lo normal dentro de su cuerpo.
Sí, Lois, o sea, es una amalgama que se fusionó, claro, en su actuación como actriz y como cantante.
Mira, antes de terminar, los entendidos dicen que no tenía una técnica tan depurada. Tuvo sí un registro amplio aquí. Abarcó las famosas 3 octavas, que era algo inusual. Era capaz
de llegar... Lois. De eso no nos queda la menor duda, que lograba altos niveles de...
El tono más grave...
De tonos graves y altos.
Hasta el más agudo.
Sí.
En un segundo.
Sí, correcto.
En un segundo.
Finalmente, ¿con qué nos quedamos con María Calas? ¿Qué nos pudieras para finalizar este espacio?
El espacio con ella.
¿Qué puedes decir de tu sentir, tu opinión?
Bueno, la verdad, las cosas que me recuerdan muchas cosas. Pero mira, ¿para qué no buscar cosas tristes? Yo creo que ella fue feliz. Bueno, aparte de eso, no sé si Onassis murió antes o después de la Jacqueline, porque también la Jacqueline fue la rival de la María Calas, y también tengo ese trabajo escrito.
Sí, ok, Lois. Queridos y queridas auditores, este ha sido el espacio Arte Sin Cura de nuestro socio Lois, artista visual. Gracias. Nos vemos en la próxima sección.
Gracias.
Bien, estamos de vuelta en otro espacio de nuestra sesión Catarsis, programa que transmitimos en la Radio Diferencia semanalmente. En esta oportunidad estamos con nuestro socio Patricio Ayala, quien nos va a conversar y hablar sobre música. Adelante, Patricio.
Bueno, muy buenos días. Me alegro de encontrarme aquí nuevamente con usted en en este programa recordando los éxitos musicales del año 1900. Los Blue Splendor del año 62, con un éxito, con su éxito Rosita, Verano sin amor, Caminando hacia ti, Apache, Visión de otoño, Pasos en el espacio. Y así como también Alan y su Beite con la canción No tengo dinero y me quiero casar, con los Ramble con el Mundial de 62, los Twister con Luis Dimas Llévame volando a la luna, Elvis Presley con la canción Prisionero del rock, John Travolta con la canción Fiebre de sábado por la noche, Brillantina, etc. Con los Enanitos Verdes, los Beatles con Debería haberme lo imaginado. Los representantes de los músicos cantantes son Danny Cillian, Larry Wilson, Lucho Barrios, Lalo Escobar, Olivia Newton-John, Los Prisioneros, Tren al Sur, con su tema. Soda Stereo, La Ley, con los Tigres, con Lalito Zapata, con los Relámpagos, con Toño Dinamarca, como cantante Juan Vargas. La orquesta Hechizo con Hernán Clavijo, los Blob con Nano Casanova, con Luis Miguel y su película El Niño Miguel, Gloria Benavides, Palmenia Pizarro, Luz Eliana, cantantes, Lorenzo Valderrama y así se recuerda a muchos más. Bueno, queridos auditores, espero que les haya gustado este trozo de análisis sobre la música del 1900. Será hasta otro día.
Patricio, yo, aprovechando tu tema y el recuerdo de esta generación, de la nueva ola que tanta influencia tuvo en la música en Chile, especialmente de nuestra generación un poco mayores, yo ayer en la tarde iba en la micro por la Plaza Sotomayor. Y había un evento cultural, musical, donde estaban los cantantes de la nueva ola, precisamente en persona, con mucho público. Y me acuerdo, y me parece que, estoy casi seguro que me pareció escuchar a los Blue Splendor que tú mencionaste ahí, a Bobby Richard y otros más que estaban cantando. Y estaban ahí, y toda la gente de esa generación de la nueva ola y sus hijos y sus nietos estaban ahí, todo en comunicación y con gran alegría escuchándolos. ¿A ti esa época te marcó mucho, te gustó? Cuéntanos.
Sí, la nueva ola fue el mejor música que han tenido los chilenos como compositores. Uno de ellos se era un famoso en el Festival de Viña también, que se realiza en febrero, en el tiempo de verano, en plena verano en Viña, éxito en las playas. Y así como alegría se encaminaban hacia el éxito. Así. Y me alegro que tú te hayas interesado, porque en la psicología de la enfermedad mental también puede resultar un diagnóstico.
Sí, Patricio, en ese tema está comprobado que la música es capaz de evocar recuerdos y hacer sentir mejor a las personas. Eso está estudiado, que así es, y la música es un canal, una forma de sentir y de estar mejor y de funcionar con los recuerdos y el bienestar que nos ofrece la música. Así que, Patricio, gracias por tus comentarios y nos vemos en la próxima sección.
Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido.
Hola, queridos auditores y auditores de Radio Diferencia. Aquí comienza el programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia. Para los amantes del fútbol, radiodiferencia.cl. Aquí está la noticia de su programa deportivo Arriba de la Pelota. Lo haré lo siguiente. Atención, amantes del fútbol. San Siro o Giuseppe Meazza. El estadio que cambia de nombre cuando juegan Inter de Milán o Milán. Los dos equipos más poderosos de la ciudad italiana. El estadio tiene en la actualidad espacio para más de 85.000 espectadores. No es solo un edificio, sino la máxima instalación deportiva, símbolo de Milán en el mundo. El recinto que tiene espacio para 80.000 espectadores y que suele ser la casa de la selección italiana. Muy bien. Se tiñe cada fin de semana de rojo y negro del Milan o de azul y negro del Inter de Milán, dependiendo de quién juegue. Yo pienso que Alexis Sánchez debería estar en el Inter de Milán porque es un buen jugador nacional, le da muy bien y tiene chance para estar en el Inter de Milán.
Jackson mañana va a jugar el Inter con Fiorentina.
Fiorentina, sí, buen partido.
El domingo. A la 1:30. Claro. Dice, no se sabe si Alexis va a jugar, todavía yo leía unas cosas, se sabe si Alexis va a jugar o no, ¿cachai? Dice que no se sabe si está en forma todavía para poder jugar, ¿cachai? Sí. Lo importante es que juegue para que esté para la selección.
Claro, ¿cachai? Claro.
Acuérdate, la semana empieza Chile a jugar con Uruguay, pues.
Claro, para las historias. Y ahora dejamos con Nicolás Sánchez, que no va a hablar de actualidad de Colo Colo, el cacique. Pase, Nico, antes.
Buenas tardes, habla del equipo más famoso del mundo, pero lo que se presenta en la cancha en fútbol es Colo Colo, a disfrutar el pasto, la cancha. Creo que mis jugadores pongan un poquito más a Colo Colo y a jugar, gracias. No tiene salida ni más rápido que la bala. Los días juega Colo Colo con la U y Colo Colo siempre ha sido una persona muy de fanatismo, lo que tienen, se le da todo lo que más se puede. Y con los otros clubes también me están poniendo salida por la pelota. Y con los colitos ya tengo una fe que ganan unos 3-0. 30.000 jugadores, gracias. Me pueden jugar ahí 8 más, 12, 8 más.
Oye, Jackson, un comentario, hablemos de la selección.
Sí, más,
¿Cómo ves tú a la selección? Yo la veo más o menos lo más que sé.
Bueno, de mi punto de vista, yo no confío mucho en la selección chilena porque la selección chilena está muy mala. Entonces, de mi punto de vista, yo pienso que Chile, ojalá que Chile gane a Uruguay.
No creo que gane. Lo que Chile debería ir a buscar un empate, pero claro. Yo jugaría con un 3-5-2. Pero dice que además van a jugar los mismos siempre. Yo creo que hay un error ahí. Se podría jugar con Medellín, se podría jugar con Arangui.
Claro.
Pero para contarlo más, por los otros habría que reemplazarlo. A mí se ocurre formar un equipo por el estilo como Brian Cortés,
sí.
Tres centrales, Medellín, claro. Libero, Maripán, Kusevic, arriba Soto con Suazo,
sí.
Pulgar, Arangui, Méndez y arriba Belson y Sánchez. Eso, creo que
claro.
Eso sí, o menos, no está ofensivo, pero sería, podría buscar un empate en ese equipo.
Yo claro, sí. Claro, a ver, digo.
Ya, volvimos al río de la pelota. Entonces Colo Colo tiene que ganar, sí o sí. O si no es así, se descubre la pelota hasta no ve el jugador. Eso es todo. Que le haya bien, mejor gane Colo Colo y todo, a todo el equipo.
Sí. Por próxima hablamos de la selección, ¿qué pasó en la selección?
Claro, sí. Bueno, ya aquí termina su programa deportivo Arriba de la Pelota de radiodiferencia.cl para amantes de fútbol que escuchen el programa deportivo Arriba de la Pelota. Y nos vemos el próximo sábado, si os quiere, si os dispone, para con mucho más programa Arriba de la Pelota. Chao, Rao. Chao, auditores, auditoras.
Despedimos Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.